Universidad Politécnica y de Ciencias Económicas de Budapest, Centro de Exámenes. La grabación está protegida por derechos de autor. Examen de nivel intermedio. Comprensión auditiva, primera parte. Usted va a escuchar un texto dos veces. Antes de la primera audición, dispondrá de un minuto para leer las oraciones que deberá completar. Después, escuche el texto e intente completar los ejercicios. Tras la primera audición, dispondrá de un minuto para rellenar la hoja de respuestas. Y tras la segunda, tendrá dos minutos para completar sus respuestas. Deberá copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Ahora dispondrá de un minuto para leer las oraciones del primer ejercicio. Comienzo de la primera audición.
Los dálmatas son cariñosos y juguetones con los niños. Entrevista a César Millán. Además de educador canino, César Millán dedica toda su vida a una de las razas de perros más entrañable y bella que existe, el dálmata. Desde hace muchos años se dedica a criarlos. Y gracias a ellos ha recibido el reconocimiento a su trabajo, quedando quinto en el Campeonato del Mundo en Ámsterdam, en el año 2000. El cine ha hecho famosos a estos perros, que, según César Millán, son unos animales de compañía excelentes porque son muy cariñosos y fieles con sus dueños. ¿Por qué elegiste esta raza?
Es una raza que me gustaba ya desde pequeño por su carácter, su elegancia y su pelaje. En el momento que tuve espacio, tiempo y dinero para mantenerlos, no me lo pensé dos veces.
¿Cuáles son las características físicas de la raza?
Es un perro de tamaño medio, que tiene un cuerpo atlético, musculoso y elegante, con un magnífico pelaje corto, con manchas negras. El peso suele oscilar sobre los 20 kilos y su esperanza de vida se aproxima a los 12 años.
¿Qué enfermedades suelen estar relacionadas con los dálmatas?
La sordera, aunque no se trata de una enfermedad, ya que el perro ni siente dolor ni peligra su vida. Además, tienen una piel delicada y tienden a padecer alergias.
¿Qué carácter tienen?
Son perros que valen para cualquier cosa, sobre todo de compañía o para guardar la casa. Son perros valientes y por su dueño y amigo pueden llegar a hacer cualquier cosa, incluso poner en peligro su vida. Asimismo, tienen muy buen carácter, son inteligentes. En definitiva, es un perro sociable y amistoso, libre de nerviosismo y de agresividad.
Háblenos un poco del pasado del dálmata.
En el pasado lo utilizaban para varias actividades, por ejemplo, para ayudar a los bomberos, buscando víctimas o transportando materiales.
¿Cuál es su relación con los niños y con los ancianos?
Con los niños son animales muy cariñosos y juguetones. No tienen problemas. Con los ancianos, al ser muy enérgicos, pero inteligentes, saben cuándo una persona puede dar más o menos juego. Es decir, se adaptan al carácter de cada uno.
¿Qué consejos le daría a los propietarios de un dálmata respecto a su educación?
La educación empieza desde el nacimiento. De lo contrario, podríamos llegar a tener problemas. Son perros que si dejamos que hagan lo que quieran desde pequeños, cuando se hacen mayores es muy difícil cambiarles los malos hábitos. Por eso es aconsejable educarlos desde el principio.
¿Y en cuanto a su salud?
Existe un falso mito que los describe como ejemplares enfermizos. Los cuidados son los mismos que los que necesita cualquier otro perro. Llevar las vacunas al día, hacer las visitas al veterinario, llevar una buena alimentación y hacer deporte. Son perros bastante fuertes y se adaptan fácilmente a cualquier situación climatológica.
¿Cómo alimentar a un dálmata?
Tienen bastante apetito. Por ello, tendremos que darles la dosis adecuada, porque pueden coger sobrepeso. Necesitan una alimentación rica en hidratos de carbono, carne, verduras, etc.
Comienzo de la segunda audición.
Los dálmatas son cariñosos y juguetones con los niños. Entrevista a César Millán. Además de educador canino, César Millán dedica toda su vida a una de las razas de perros más entrañable y bella que existe, el dálmata. Desde hace muchos años se dedica a criarlos. Y gracias a ellos ha recibido el reconocimiento a su trabajo, quedando quinto en el Campeonato del Mundo en Ámsterdam, en el año 2000. El cine ha hecho famosos a estos perros, que, según César Millán, son unos animales de compañía excelentes porque son muy cariñosos y fieles con sus dueños. ¿Por qué elegiste esta raza?
Es una raza que me gustaba ya desde pequeño por su carácter, su elegancia y su pelaje. En el momento que tuve espacio, tiempo y dinero para mantenerlos, no me lo pensé dos veces.
¿Cuáles son las características físicas de la raza?
Es un perro de tamaño medio, que tiene un cuerpo atlético, musculoso y elegante, con un magnífico pelaje corto, con manchas negras. El peso suele oscilar sobre los 20 kilos y su esperanza de vida se aproxima a los 12 años.
¿Qué enfermedades suelen estar relacionadas con los dálmatas?
La sordera, aunque no se trata de una enfermedad, ya que el perro ni siente dolor ni peligra su vida. Además, tienen una piel delicada y tienden a padecer alergias.
¿Qué carácter tienen?
Son perros que valen para cualquier cosa, sobre todo de compañía o para guardar la casa. Son perros valientes y por su dueño y amigo pueden llegar a hacer cualquier cosa, incluso poner en peligro su vida. Asimismo, tienen muy buen carácter, son inteligentes. En definitiva, es un perro sociable y amistoso, libre de nerviosismo y de agresividad.
Háblenos un poco del pasado del dálmata.
En el pasado lo utilizaban para varias actividades, por ejemplo, para ayudar a los bomberos, buscando víctimas o transportando materiales.
¿Cuál es su relación con los niños y con los ancianos?
Con los niños son animales muy cariñosos y juguetones. No tienen problemas. Con los ancianos, al ser muy enérgicos, pero inteligentes saben cuándo una persona puede dar más o menos juego. Es decir, se adaptan al carácter de cada uno.
¿Qué consejos le daría a los propietarios de un dálmata respecto a su educación?
La educación empieza desde el nacimiento. De lo contrario, podríamos llegar a tener problemas. Son perros que si dejamos que hagan lo que quieran desde pequeños, cuando se hacen mayores es muy difícil cambiarles los malos hábitos. Por eso es aconsejable educarlos desde el principio.
¿Y en cuanto a su salud?
Existe un falso mito que los describe como ejemplares enfermizos. Los cuidados son los mismos que los que necesita cualquier otro perro. Llevar las vacunas al día, hacer las visitas al veterinario, llevar una buena alimentación y hacer deporte. Son perros bastante fuertes y se adaptan fácilmente a cualquier situación climatológica.
¿Cómo alimentar a un dálmata?
Tienen bastante apetito. Por ello, tendremos que darles la dosis adecuada, porque pueden coger sobrepeso. Necesitan una alimentación rica en hidratos de carbono, carne, verduras, etc.
Ahora tendrá 2 minutos para copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Fin de la primera parte. Comprensión auditiva. Segunda parte. Usted va a escuchar un texto 2 veces. Antes de la primera audición, dispondrá de 2 minutos para leer las oraciones. Después, escuche el texto y elija la solución correcta. Tras la primera audición, dispondrá de 1 minuto para rellenar la hoja de respuestas y tras la segunda, dispondrá también de 1 minuto para completar sus respuestas. Deberá copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Ahora dispondrá de 2 minutos para leer las oraciones del segundo ejercicio. Comienzo de la primera audición. El futbolín, un invento español. La historia del futbolín es más cercana de lo que creemos y está más emparentada con el ingenio y la poesía que la mayoría de los deportes. Su inventor se llamaba Alejandro Finisterre. Nació en Finisterre en 1919 y su padre tenía una fábrica de zapatos. Cuando él era niño e iba al colegio, su padre perdió la fábrica al igual que todo su dinero. Por eso, el director de la escuela lo puso a trabajar corrigiendo los exámenes de los cursos más bajos, para así poder pagarse la matrícula y, además, trabajó en la construcción y en una imprenta. Durante su vida fue poeta, inventor, dramaturgo, editor y periodista. De joven, aún en su España natal, fundó la revista Paso a la Juventud e inventó el pasahojas para partituras. En noviembre de 1936, a la edad de 17 años, en uno de los bombardeos de Madrid, quedó gravemente herido. Por suerte, fue rescatado y llevado al hospital de la colonia Puig de Montserrat. La mayoría de los que estaban allí habían perdido alguna parte de su cuerpo. Él mismo se quedó cojo y envidiaba a los que podían jugar al fútbol. A pesar de los acontecimientos de la guerra, el fútbol seguía siendo lo que más atraía a los niños, les permitía convertirse en jugadores importantes, en estrellas del balón. Viendo a los niños heridos como él, en plena fiebre inventora, pensó en la idea del futbolín, inspirándose en el tenis de mesa. Con su amigo, el carpintero vasco Francisco Javier Altuna, realizó el primer modelo de futbolín. Los niños no podían correr, pero ahora era posible marcar goles y organizar torneos entre ellos. Desgraciadamente, no pudo conseguir que su invento fuera fabricado y distribuido, porque todas las fábricas de juguetes se dedicaban a producir armas debido a la guerra civil. En 1937, Finisterre tuvo que dejar España y huir a Francia. Se llevó consigo únicamente dos obras de teatro, una lata de sardinas y la patente del futbolín, pero por las abundantes lluvias, los papeles se perdieron. Aún así, consiguió exportar el divertido juego a América del Sur. Después de introducir algunos cambios como la barra de acero, divulgó el futbolín por todo el continente, donde acabó viviendo en el exilio de 1939 a 1976, hasta su regreso a España. Cuando volvió a España, su invento ya había sido comercializado por fabricantes valencianos y se había convertido en el juego nacional. Vivió primero en Aranda de Duero y más adelante se trasladó a Zamora, donde murió en 2007 a los 87 años. Comienzo de la segunda audición. El futbolín, un invento español. La historia del futbolín es más cercana de lo que creemos y está más emparentada con el ingenio y la poesía que la mayoría de los deportes. Su inventor se llamaba Alejandro Finisterre. Nació en Finisterre en 1919 y su padre tenía una fábrica de zapatos. Cuando él era niño e iba al colegio, su padre perdió la fábrica al igual que todo su dinero. Por eso, el director de la escuela lo puso a trabajar corrigiendo los exámenes de los cursos más bajos, para así poder pagarse la matrícula y, además, trabajó en la construcción y en una imprenta. Durante su vida fue poeta, inventor, dramaturgo, editor y periodista. De joven, aún en su España natal, fundó la revista Paso a la Juventud e inventó el pasahojas para partituras. En noviembre de 1936, a la edad de 17 años, en uno de los bombardeos de Madrid, quedó gravemente herido. Por suerte, fue rescatado y llevado al hospital de la colonia Puig de Montserrat. La mayoría de los que estaban allí habían perdido alguna parte de su cuerpo. Él mismo se quedó cojo y envidiaba a los que podían jugar al fútbol. A pesar de los acontecimientos de la guerra, el fútbol seguía siendo lo que más atraía a los niños, les permitía convertirse en jugadores importantes, en estrellas del balón. Viendo a los niños heridos como él, en plena fiebre inventora, pensó en la idea del futbolín, inspirándose en el tenis de mesa. Con su amigo, el carpintero vasco Francisco Javier Altuna, realizó el primer modelo de futbolín. Los niños no podían correr, pero ahora era posible marcar goles y organizar torneos entre ellos. Desgraciadamente, no pudo conseguir que su invento fuera fabricado y distribuido, porque todas las fábricas de juguetes se dedicaban a producir armas debido a la guerra civil. En 1937, Finisterre tuvo que dejar España y huir a Francia. Se llevó consigo únicamente dos obras de teatro, una lata de sardinas y la patente del futbolín, pero por las abundantes lluvias, los papeles se perdieron. Aún así, consiguió exportar el divertido juego a América del Sur. Después de introducir algunos cambios como la barra de acero, divulgó el futbolín por todo el continente, donde acabó viviendo en el exilio de 1939 a 1976, hasta su regreso a España. Cuando volvió a España, su invento ya había sido comercializado por fabricantes valencianos y se había convertido en el juego nacional. Vivió primero en Aranda de Duero y más adelante se trasladó a Zamora, donde murió en 2007 a los 87 años. Ahora tendrá un minuto para copiar sus soluciones en la hoja de respuestas amarilla. Fin del examen.